Este 2023 es año de elecciones y aquí en Bahía Blanca se elige también intendente, 12 concejales y concejalas, también 5 consejeros y consejeras escolares. Nosotros venimos conversando con todos los precandidatos a la jefatura municipal. Nuestra idea es que los conozcas, que conozcas su visión de la ciudad, los desafíos que enfrentarán en caso de ser electos jefes comunales. Y hoy tenemos el agrado de recibir a Oscar Lieberman, precandidato a intendente por La Libertad Avanza, alguien conocido en nuestra ciudad por su labor como economista, como docente, y alguno también dirá por su beta artística. Oscar, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, gracias por la invitación.
No, por favor, un gusto tenerte acá. Decimos, sos licenciado en economía, ¿verdad? ¿Y docente de qué materias estás en la universidad?
Bueno, actualmente doy una materia que se llama modelización y simulación de sistemas económicos, que en realidad es modelización y simulación de conducta social.
Ajá.
Esa es para economistas. Y después doy una materia formativa para ingeniería y farmacia, que es principio de economía general, que es, hace unos 20 años ingeniería industrial decidió incorporar economía. Y lo mismo hizo farmacia después, así que
bien,
una
bien.
En cada cuatrimestre.
Y tenés tu faceta como artista, un poco al volver a la radio, empezaste a recordar otros momentos y otras vivencias acá. Te robo unos minutitos con eso si querés contar.
Ah,
algo.
No, sí, es hermosa. En realidad siempre pruebo a hacer arte por distinto lado. Escribo, hago escultura, toco música. Cada tanto algún acierto pongo. Pero si acá es muy emotivo entrar porque un programa de rock señero en el año 80, más o menos, un poquito después, que lo hacía Marcelo Marcolini, que se llamaba Barco Azul. Y sí, a mí me había tocado componer la música y grabar la que usaba el programa. Así que entro y lo primero que me acuerdo es de eso y que veníamos... Teníamos mucha vida en la radio, hacíamos conciertos en vivo en el auditorio. La verdad que me trajo recuerdos muy lindos.
Qué lindo eso, qué lindo. Y bueno, un candidato polifacético, digo, vos sos de los nuevos en política, nuevos entre comillas, porque alguien que hace economía un poco emparentado con la política está, quizá no con lo partidario, eso sí, quizá es una faceta nueva tuya, pero tampoco sos estos candidatos que aparece, que nadie los conoce, sino que ya tenés un recorrido, has dado montones de notas opinando de economía en nuestra ciudad, en otros medios. Te quiero preguntar cómo fue el proceso en tu racionalidad y en tu emocionalidad para tomar esta decisión, primero de meterte en política, segundo de ser precandidato a intendente, digo, podrías haber empezado con algo más tranquilo, es una decisión fuerte. Y en tercer lugar, ¿por qué La Libertad Avanza y por qué Javier Milei?
Bueno, vamos en ese orden. La primera, yo siempre trabajé con la política desde afuera. Asesoré partidos, asesoré gobiernos de distinta índole.
Ajá.
En distintos lugares del país. Gobernadores, intendentes, trabajé en algunos proyectos internacionales como Delvida, asesorando, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires.
Ajá.
O sea que contacto tenía siempre.
¿Con diferentes partidos?
Sí, sí, sí. Sí, es más, tuve consultas de presidentes de la nación y dos de un partido, uno del otro.
Mira.
Pero incluso en provincias me tocó con gobernadores de partidos provinciales que no estaban alineados con ningún partido nacional.
Claro.
Pero lo mío siempre fue instrumental. Siempre trabajé en análisis de políticas públicas e instrumentos para conseguir resultados.
Ajá.
Pero tenía el vínculo. También es cierto que a lo largo de estos años me han ofrecido cargos públicos de mucho mayor entidad, quizás para el que le gusta hacer carrera política, que ser intendente, o
sí,
de mucho mayor jerarquía en el nivel de la organización. Para mí siempre fue muy fácil porque tú venías la decisión de no involucrarme nunca en un cargo público. Entonces,
sí,
ante la pregunta, antes que terminaran de desarrollarla, la respuesta era no.
Claro.
Y funcionaba fantástico. Con el tiempo me empecé a cansar, especialmente en estos últimos años me empezó a cansar. Primero el estado de la Argentina, esta cosa de que llevamos una década y media de estancamiento, cambian los gobiernos, cambian los partidos políticos, pero el problema argentino se sigue acentuando y no salimos. Y particularmente una situación parecida aquí en Bahía Blanca. Y percibo que ese cansancio no es solo mío, sino que es común en la gente.
Claro.
Y que hay que hacer algo diferente para cambiar esta situación. Entonces me empecé a acercar, me invitaron a participar en espacios siempre vinculados a La Libertad. Entonces empecé a trabajar. Venían algunas sugerencias de oferta, nunca una oferta concreta, pero sí esta idea de que por qué no sos intendente de tu ciudad o aquello. Y mi respuesta era siempre la misma, es que el espacio de Libertad tiene que trabajar todo en conjunto. Me parece una contradicción que haya un espacio de la libertad separado en 5 vertientes, 6 partidos, no me parecía correcto.
¿Qué es lo que ha sido un poco característico de este nuevo movimiento libertario en la Argentina, que ha tenido mucha fuerza, pero muchos referentes y no del todo armonizados entre sí? Pienso más que nada Expert y Milei.
Sí, no, y es que, pero es una característica de la Argentina y particularmente de Bahía Blanca, esta idea de que juntás 3 personas, 4 posiciones, 5 instituciones, 18 propuestas, cuando en realidad, si perseguís un fin común, lo natural es que más allá de las diferencias, uno se puedan concatenar en un solo movimiento, en una sola opción. Y además, más allá de que es común, particularmente en un espacio de libertad se podría tener que convivir con distintas visiones. Yo soy amigo Expert, estaba colaborando en el espacio Expert, estaba trabajando en el desarrollo de proyectos. Las veces que me sugirieron algo siempre dije lo mismo: si quieren que yo participe en algún cargo público, lo puedo considerar, a diferencia de otras veces que siempre decía que no, porque me pareció que era el momento para involucrarse, sino también mi posición es muy cómoda, criticar y no jugarme en involucrarme en la actividad. Pero la propuesta era que vayamos todos juntos. Y si no se quieren amigar en las cúpulas, busquemos la manera de hacer alianzas locales. La verdad es que sobre la fecha, porque hace muy poco me vino esta propuesta y la acepté, menos de 2 semanas antes del cierre de listas, es que el único espacio que quedó libertario jugando independiente es el espacio de Javier Milei, La Libertad Avanza. Los demás, no lo digo en tono crítico, lo digo en tono de realidad.
Sí, sí, es una realidad.
Se fueron, es un dato.
Pasó lo mismo con Republicanos Unidos.
Pasó con Avanza Libertad y quedó. Entonces, cuando me llamaron, por lo menos el tema de ser una opción independiente para todos los libertarios no era algo que tenía que resolver. Ya estaba, era la única. Lo único que tenía que decir es: ¿acepto o no acepto? Y colaboro en eso, que fue muy sobre la fecha. Entonces, tampoco tenía tiempo para ponerme a hacer un análisis mucho más profundo. Venía cavilando sobre estas cuestiones, pero bueno, viajé. Me entrevistaron, me hicieron una propuesta, charlamos, manifesté qué diferencias podía tener, porque para mí es muy importante un espacio donde puede haber diversidad de pensamiento y yo no estoy enrolado 100% en todo lo que piensa cada uno de los dirigentes.
Comprendo.
No me hicieron ninguna cuestión y bueno, y aquí estamos.
Bien, y te quiero preguntar un tema por ahí un poco antipático, pero que viene sonando con mucha fuerza en los últimos días: estas acusaciones contra la figura de Javier Milei por la supuesta venta de candidaturas. Te quiero preguntar tu experiencia personal, cómo fue, si alguien te dijo tenés que poner plata, si te dijeron mirá, sale tanto, o te dijeron no, mirá Oscar, nosotros, lo mismo que dijo Javier Milei hace muy poco, tengo la frase por acá, él dijo, el que quiere venir a ver si roba un carrito sale eyectado, en este espacio se queda el que viene a poner. Digo, ¿cómo es esto?
Mira, yo te lo puedo contar. En mi experiencia personal y en todo lo que veo ahí, incluso hasta creo que puedo, no, mi función es ser intérprete de
no,
Milei,
no, claro.
Pero creo que en medio del enojo hasta podría explicar con un poquito más de presión algo que le escuché decir ayer o hoy y que por ahí podía entenderse en doble sentido. A mí nadie me pidió nada. No recibí la menor presión de ninguna jerarquía nacional, de ningún dirigente, ni yo ni ninguna de las personas con las que conformamos el equipo, porque esto es un equipo de gente.
Sí.
Quien me conoce a mí es Darío Epstein. Él me llama, me convoca, me hace viajar a Buenos Aires, me siento ahí, charlamos con dirigentes, charlamos con armadores, me hacen la propuesta. Yo vengo de una situación en la que es mi formación y es lo que me tocó vivir. A mí siempre me ofrecieron estas cosas. La gente que me ofreció estas cosas me tuvo que convencer. Esto lograron convencerme. Y la gente que yo convoqué para formar mis equipos, la tuve que convencer. Todos venimos de estar siendo, no sé si muy poco, pero nos percibimos exitosos en lo que hacemos y no necesitamos de la política. Esto es como debería ser, lo sentimos como un servicio público. Sí, algo donde vamos a abandonar nuestra actividad para hacer estas cosas.
Coincido.
Y la gente que yo convoqué, nadie me pidió nada. Ahora, si vos me preguntas si en el camino me crucé con gente, aquí y en otros partidos, que viene de otro palo, del palo de la oferta, no de que lo vengan a buscar, sino de que se quieren meter para conseguir. Sí, me encontré con un montón de gente y tuve discrepancias y tuve discusiones. Y para mí eso es una diferencia fundante. El que viene a buscar, a ver si consigue un cargo, de los que queremos mejorar la cosa y no queremos tener un cargo. De hecho, yo tuve que pensarlo mucho, tuve que buscar una manera de decírselo a mi familia, que tampoco tenía ganas. Y no, eso fue muy bien. Y lo que te digo que puedo aclarar un poco más es que, por ahí en el enojo, cuando dijo, acá que cada uno se banque su campaña, no es que es un partido hecho para gente que tiene dinero. Ajá. Y viene y se banca con lo que quiso decir, que lo que nos está pasando a nosotros estamos funcionando como una cooperativa. A nosotros no nos bajan dinero, yo no tengo dinero de campaña que me dan de Buenos Aires. Nosotros estamos juntando y con el grupo y el equipo que estamos trabajando vamos financiando las cosas y lo vamos haciendo, y eso se hace en un ambiente de mucha independencia y muchísima libertad. Y en un caso de un espacio como el nuestro, el tema de la libertad no es un tema declamativo. Cuando insisto con esto de que la libertad se ejerce, la libertad es un ejercicio, y nosotros la ejercemos, no vi nada de eso. Sí me llama, y en eso coincido con la respuesta de Milei. Yo en general trato de no involucrarme en este tipo de cosas, especialmente porque estoy bregando por una propuesta local. Entonces me parece que cada uno tiene que, más allá de que me toca opinar de estas cosas y lo tengo que hacer, vengo sobre esto. Pero es muy llamativo que en otros partidos donde se maneja realmente dinero, yo lo he visto, pero muchísimo dinero, sí, nadie cuestiona de dónde sale, claro, de dónde sale ese dinero. Porque es mucho más.
Bueno, de eso estuvo hablando ayer,
por eso,
Javier.
Y en esa parte, por eso, me parece bien que lo explique, sí, y que lo explique el partido. No forma parte del nivel, sí, jurisdiccional donde yo involucro. Pero también lo he visto y he convivido, y he visto, es más, algunos de los partidos que en su momento me llamaron o me ofrecieron cosas. A ver, uno no es ingenuo. Vos ves la forma en que se desplazan, en que viajan, sí, cuánta, sí, claro, gente mueve y todo. Y lo que yo le critico al Estado, cuando digo ese Estado elefántico que gasta mal, que, también lo ves en paralelo en gente que por ahí no está en la gestión, está trabajando para conseguir un cargo en una campaña, y hay. Que también puede ser que no, puede ser que simplemente consigan grandes empresas,
claro,
que le están poniendo mucho dinero y el dinero venga de ahí. Pero me parece que si la discusión es, pongamos arriba de la mesa con lupa el financiamiento de la política, me parece fantástico. Y pongámoslo todo, seguro, y todo arriba de la mesa. Sí, sí, a mí me encantaría eso, porque, o sea,
hace a mayor transparencia.
Sí, aparte, sí, me encantaría, sí, sí, porque si no te genera una sombra de duda, viste, queda, uy, qué sé yo. Ayer escuché, una amiga me decía, viste lo que dijeron, mira, que digan lo que quieran, ¿qué, claro, crees que te diga? Es decir, yo no tengo que salir a responder. Me parece un debate muy poco constructivo. Y te diría que hasta, si tú vamos a una palabra más fuerte, bastante berreta, esta cosa de que, seguro, alguien te hable desde una superioridad moral y tu función sea siempre defenderte desde el ataque de una superioridad moral.
Coincido, pero estando el tema, viste,
no, a vos te agradezco que me lo preguntes, porque viene muy bien para aclararlo, porque aparte, a ver, viste cómo vine. A mí no me gusta venir con agenda condicionada.
No,
yo vengo con agenda abierta,
claro, sí,
pregunto, no quiero hacer hablar de lo que se habla, porque aparte, si no tenés nada que ocultar y la cosa viene limpia, ¿por qué tengo que hablar de otro lugar? Es más, la única ventaja que tuve en esto, que para mí es un honor porque lo conozco de hace años y lo respeto muchísimo, es que el mismo Darío Epstein se había puesto a tuitear sobre vendiéndome como el futuro intendente de Bahía Blanca, y claro, está bien, me propone, me llama, me convoca, pero no es algo que él haga habitualmente.
Claro.
Y esto viene de antes, que son relaciones y vínculos que a uno le vienen desde la economía.
Quiero hablar un poco del tema local en estos 5 minutitos que nos quedan. Te quiero preguntar cómo sentís que está la Libertad Avanza acá en Bahía Blanca. Digo, en 2021 Avanza Libertad, que es otro espacio, por ahí mucha gente se confunde, Avanza Libertad, el espacio de Esper, la Libertad Avanza, el de Javier Milei, pero en esa elección la fuerza de Esper de nuestra ciudad metió 2 concejales, fue tercera fuerza local y provincial. Hoy Esper está con Larreta. A la concejal que es de su espacio le negaron la posibilidad de tener una interna, de ser precandidata a la intendencia, representar un espacio liberal, aunque sea dentro de Juntos por el Cambio. ¿Qué análisis haces vos con tu equipo de cómo está la situación para una candidatura libertaria? Un poco algo que hablábamos hoy, ¿no? De que vos dijiste, yo quiero estar en un espacio netamente de la libertad o libertario. ¿Cómo sentís que estamos acá en Bahía?
Bueno, justamente eso. A ver, nosotros estamos trabajando para un proyecto para la gente, no como algo declamativo. Digo, yo veo a Bahía Blanca muy estancada, paralizada. Las cosas no se hacen. Las obras empiezan, nunca sabes cuánto van a durar, no hay muchas obras, se hace prueba y error. Y percibo que eso que me pasa a mí le está pasando a muchísimos bahienses. Y me parece que de esos bahienses hay una gran cantidad que lo quieren solucionar a través de ideas libertarias. Entonces, por supuesto, hubo internas, hubo peleas en otros partidos. Nosotros venimos con una propuesta abarcativa. Que vengan todos y que se sumen. Y lo que hicimos es, la gente que está conmigo, que está trabajando conmigo, y los equipos, nos empalmamos sobre la gente que ya venía trabajando en este espacio. Sí. Se Avanza Libertad, se armó una lista conjunta y tenemos a todos los equipos trabajando, básicamente concentrados en instrumentos concretos. ¿Por qué? Porque hay poco tiempo, porque en el caso mío particularmente y de la gente que me acompaña, no entramos hace tanto. Yo sí tengo un bagaje de tener muchos instrumentos diseñados, yo como un fondo de pavimentación que lo tengo diseñado desde el último año de gobierno de Jaime Linares y que se ha ido actualizando. Entonces, y la idea es esa, nosotros lo que queremos venir con propuestas concretas, tenemos una propuesta concreta basada en 4 ejes, tenemos instrumentos para conseguir cada uno de los objetivos y creemos que eso se va a hacer a través de un enfoque libertario y abrir ese espacio para que todos los que tengan esas ideas o creen en eso puedan votar por encima de internas pasadas o problemas que puedan venir de alianzas que ya no son alianzas o situaciones por el estilo.
Clarísimo, clarísimo. Oscar, te quiero preguntar por estos casi 8 años de Héctor Gay, ¿qué balance haces? Y preguntarte, ¿no? En caso de que te toque ser intendente, ¿qué te gustaría decir? Bueno, esto está bien, lo mantengo, y esto no, esto lo cambio. Y hasta te diría, ¿cuáles son los cambios más urgentes que para vos hay que hacer en una eventual gestión tuya aquí en Bahía Blanca?
Mirá, yo hablaba muy bien de su gestión cuando él arrancó en la primera gestión, porque arrancó con muy buenas intenciones y con algunas medidas que fueron muy buenas.
Ajá.
Había cosas con las que no estaba de acuerdo y cosas con las que sí. Me parece que hay una diferencia muy grande entre la primera y la segunda gestión. La segunda gestión sí la veo muy anárquica y muy, o sea, sin, en el mal sentido de la palabra. Muy, siempre tengo que aclarar esto.
Cosas de anarquistas.
Sí, sí, de formación primaria mía. Entonces, y muy paralizada, muy que las cosas no se pueden concretar y que se hace la prueba y error con nosotros. Puntualmente hay cosas que eso se resuelven. Esto de poner macetitas, sacar macetitas, empezar una obra que no se termine. En la cultura, tener el teatro municipal de pasar de tener la mejor dirección de la Argentina a tener un teatro que no tiene director. Y no sabemos por qué pasan los años y el teatro sigue sin un director. En muchos detalles. Hay muchas cosas que sí está haciendo bien. Empezando por atenderte. Es una cosa que yo siempre le valoro. Vos le escribís a cualquier hora para lo que sea y el intendente te atiende. Te recibe, te contesta los mensajes. Se ocupa de los temas, lo sigue. Después, esto no significa que en los equipos se mantenga. Se han mejorado algunas áreas del municipio, me parece que requieren de un upgrade, que se empezó mejorando en la eficiencia, pero se quedó a mitad de camino y hoy la modernización podría ser mucho mayor, especialmente todo lo que tenga que ver con trámites municipales. Pero el enfoque nuestro es involucrar a Bahía en la modernidad, volver a insertarla en una agenda que tenga que ver con una agenda del mundo, como lo que esperamos. Siempre esperamos grandes inversiones de afuera, pero como no hacemos nada para recibirlas, las inversiones están a un costado de la ciudad. Y Bahía Blanca no se integra, no hay un proceso integrado. Entonces, es cierto que vino una nueva ola de inversiones.
Sí.
Tenemos que tener una ciudad para que estas inversiones se concatenen con nosotros y no para que siga creciendo inversiones en una frontera a cada 10 kilómetros y nosotros separados. Y Bahía Blanca, sí, tengo, me parece que los temas de agenda del municipio también pasan por otro lado. Pasan por la educación, pasan por otras formas de desarrollo, como no solo seguir acentuando lo que ya tenemos hecho en cultura, sino convertirnos en la capital de la economía del conocimiento.
Sí.
Creo que Bahía Blanca puede hacer mucho en estas dos cosas. Pasa por desarrollar instrumentos de obra, como por ejemplo de pavimentación, a 20 años, porque es cierto, esas cosas no se pueden solucionar en una sola gestión, pero hay que armar un instrumento blindado a 20 años para que se hagan y cuando cambien los gobiernos no se pueda deshacer lo que está en marcha. Sobre esos instrumentos estamos trabajando, sobre la seguridad. Bahía Blanca, uno de los principales delitos de seguridad es el ciberdelito.
Ajá.
Todo el mundo está recibiendo estafas y desde ahí se puede trabajar mucho.
Pero ese es un problema local, porque a veces por ahí se hace, no sé, desde Entre Ríos te llaman a...
Pero se puede trabajar mucho desde local. Esa es una muy buena observación. ¿Por qué? Porque hay temas que son...
Te pregunto desde la total ignorancia.
Hay temas que son absolutamente de jurisdicción local.
Ajá.
Hay temas que son de jurisdicción provincial, hay temas que son de jurisdicción nacional. Yo no coincido con esta idea de que uno tiene que ocuparse nada más que de lo local. Hay temas que van a ser tan de jurisdicción nacional que no tiene sentido involucrarse. Por ejemplo, a mí me hubiera encantado, lo tengo publicado en la tapa de la revista Noticias hace 20 años, que había que bajar el IVA. Si yo como intendente salgo a hacer eso, lo máximo que puedo llegar a hacer es pararme frente a la Casa Rosada con un cartel que diga bajen el IVA. No va a pasar de ahí.
Claro.
No tiene ningún sentido que yo me ocupe de eso. Ahora, el tema del agua. Cuento frecuentemente que ahora editaron las crónicas de Roberto Arlt, todas sus crónicas periodísticas. Había una muy hermosa sobre la ciudad sin agua. Uno la lee y parece que hablara de la Bahía Blanca de hoy. Es una nota que él hizo cuando visitó Bahía Blanca en el año 38, 39.
Mira.
Pasaron casi 100 años. La misma descripción. Bueno, no depende de jurisdicción municipal, pero sí depende de la intendencia coordinar con los demás intendentes de la región, ir a buscar una solución regional, porque si no, ¿qué hacemos? Seguimos sin agua. Y lo mismo pasa con la educación. Vos tenés las escuelas, son de jurisdicción provincial. Nosotros vamos a proponer que nuestra gente vaya a la provincia con una ley de municipalización educativa. Queremos que las escuelas sean de jurisdicción municipal. Se van a gestionar mucho mejor que desde una provincia tan enorme, donde no, las realidades son tan distintas y con estos costos administrativos. Como prueba piloto queremos proponer la creación de una escuela municipal, una primera escuela municipal, y además queremos darle vida a las escuelas provinciales. La escuela provincial, la provincia la banca durante todo el día para tener trabajo hasta las 5 de la tarde, salvo después cuando se usan para otras cosas. Bueno, nosotros queremos que las escuelas sean centros barriales. El municipio puede, con su presupuesto, hacerse cargo del costo que genere y del costo de funcionamiento cuando termine el horario escolar, y que la escuela sea el conservatorio del barrio, sea la escuela de teatro del barrio, sea el cine del barrio, el club. Esas cosas se hacen coordinadas. No puedo decirte que lo va a lograr efectivamente el municipio, porque no es una cosa que dependa solo, pero que si lo vamos a ir a motorizar y vamos a tratar de que la provincia firme este acuerdo y se pueda hacer, sí, esas son las propuestas.
Ahora, Oscar, esto que vos me decís implica mayor inversión o gasto, viste que siempre está esa...
Redistribuir gastos de cómo se están gastando ahora, reasignar partidas.
Bueno, sobre eso te quiero preguntar, ¿no? Porque es algo característico del movimiento, de la ideología libertaria, la reducción del gasto público, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacarías esa plata? Y también, ¿en qué recortarías acá en Bahía Blanca?
Bueno, es una buena pregunta, porque es que yo no sé si en este contexto de inflación el gasto público bahiense lo tenés que recortar.
Porque te lo come la inflación, digamos.
Si lo dejás tranquilo que no te vas a pagar. Lo que sí seguro lo tenés que reasignar. Bahía Blanca tiene un presupuesto muy grande. Es muy chiquitito el porcentaje que se gasta de ese presupuesto en asistencia social, en educación, en cultura mismo. Es muy chiquito el gasto. Y tenés muchísimo gasto en funcionamiento de cosas que podrías modernizarlas y harías que, con muchísimo menos presupuesto, tengas una respuesta más rápida.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, los trámites de habilitaciones, que pueden ser online. Hay muchos trámites municipales. Que no es que critico a la gente que está trabajando. Quiero decir que la forma de organizarlo...
Reemplazás el papelerío y que haya 5 personas trabajando
claro, en un trámite. Por algo mucho más moderno online, que lo puedes hacer de otra manera.
Un software más cómodo para el usuario.
Una aplicación. En cualquier lugar del mundo, hoy esos trámites los haces con una aplicación en un teléfono celular.
Y a esa gente no la echás, la reasignás.
La reasignas y si hay gente que no va a tener trabajo, buscarás la manera de darle un retiro, que no es que se la vas a echar y se va a quedar en la calle, pero no tenés que tener gente innecesaria. Y la forma de que hacer los contratos, vos fíjate que hoy la mayoría de la... Hay que jerarquizar la labor del trabajador municipal. El trabajador municipal, históricamente, en su momento, era una jerarquía tener ese trabajo. Tenemos que jerarquizarlo. Hoy tenés la mayoría de los contratos hechos por cooperativas.
Sí, es cierto.
No tenés cuadrillas específicas haciendo trabajo. ¿Por qué no tenés 24, 30 y pico personas, 40 personas bien capacitadas, bien jerarquizadas para hacer las distintas tareas que tenés que hacer en la vía pública, en cuadrillas municipales, y ese trabajo lo tiene que hacer de oficio el municipio, no ir a un área que después subcontrata una cooperativa que no sabe si está capacitada específicamente para hacerlo, no sabe si el trabajo después se hace o no lo pueden hacer. Entonces, me parece que hay mucho para hacer, que también tiene que ver con el pensamiento libertario, en lo que vas a sacar por ganar eficacia más que por recorte de gasto. Que el dinero que estás poniendo lo haces que llegue de manera eficaz a la gente. Porque si vos tenés mucha gente en la municipalidad que no está trabajando en trabajos específicos, y después el municipio a su vez subcontrata de una manera que hay que revisar esta forma de contrato, como lo que se hace con cooperativas, ¿sí? Para el trabajo que debería estar haciendo la gente que está en el municipio, estás teniendo gastos redundantes y con menor eficacia. El municipio tiene algunas cuadrillas que siguen trabajando y que son de una jerarquía espectacular. Vos fíjate la gente que trabaja en luminarias. Una de las cosas que más se ha hecho por la seguridad en Bahía Blanca tiene que ver con las luminarias, con que tenés la ciudad iluminada.
Las luces LED, claro.
Y la gente trabaja de noche, a contramano, vos no los ves, pero el trabajo que hacen es impecable. Bueno, eso mismo lo tenés que replicar en otras áreas técnicas. Y a eso me refiero cuando revisás contratos y reasignás la forma de hacerlo.
Y ahora estas, no sé cómo nombrarla, ineficiencias a la hora del formato de contratación municipal. ¿Cómo entra ahí la cuestión del sindicato? ¿El sindicato es parte de esto? ¿Crees que si vos querés meterte con estos temas y reformarlos vas a encontrar resistencias, vas a encontrar una ayuda que no les va a importar?
Confío en que sí. Es decir, si vos sos... Me pongo en el lugar de un gremialista que defiende los intereses de sus trabajadores y vos estás dándole un sistema de incentivos para que trabajen más, mejor y jerarquicen su labor, no me puedo imaginar que alguien se oponga a eso.
O sea, ¿no tenés una mala impresión de entrada como decir, ah, no, seguro me ponen palos en la rueda, ¿no? ¿Viste que...
Yo no tengo una mala impresión de nada porque, a ver, no vengo desde el palo este, viste, de antiguo, de lo que nosotros llamamos la vieja política, de esas cosas que arreglabas con un abrazo, una cosa abajo. Lo que yo te digo acá lo digo en privado y lo digo en público. Solo venimos con una idea de trabajar sobre programas técnicamente solventes y llevarlos a cabo. Seguramente, cuando los pones en marcha, habrá mucha gente que se alegre y que lo apoye, habrá otros que no lo apoyen y habrá otros que se resistan. Forma parte de lo que hacemos habitualmente en nuestra vida. En mi tarea privada es la historia de mi vida, en todo lo que hago. Es en cualquier cosa que haga, hasta en la que haga por mayor placer. Ya no te hablo de trabajar en mi profesión. Te hablo de en mi banda de tango. Elegimos los temas, hago los arreglos, ensayamos. Podemos llenar el teatro municipal, como lo llenamos el pasado, o pueden venir dos personas. O podemos llenar el teatro municipal y volver a nuestra casa con una bolsa llena de verdura de los tomates que nos van a tirar. No hay garantía de eso. Que tenés garantía es que si venís con un trabajo serio, ¿no?, el debate va a ser hecho sobre seriedad. Y después veremos a dónde nos conduce. No, y no lo digo desde un tono naif ni de desconocer realidad. tengo experiencia en esto, me ha pasado en la vida, y me ha pasado también conduciendo instituciones, ONG,
sí,
clubes, asociaciones, que también generás resistencias, generás alianzas, generás anuencias y generás choques. Forma parte de cualquier cosa que le suceda al hombre cuando el hombre hace y cuando lo que hace es una cosa fuerte, una cosa contundente. Estamos preparados para eso y nuestra solvencia se basa en eso, en estudiar los problemas, en tener instrumentos concretos y en buscar la mejor solución posible, que no siempre es la nuestra. Lo digo, lo repito siempre. Si algún otro candidato en algún tema tiene una propuesta mejor, vamos con esa. Lo que nosotros perseguimos es conseguir los objetivos, no que se consigan a través del método que nosotros proponemos.
Bien. Te quiero preguntar por la pauta municipal. De vez en cuando aparece ese cuadrito con cuántos millones cobra cada medio, ¿no? Y aparece como un monto súper alto. Y la realidad es que a quienes no administramos grandes instituciones, como es, por ejemplo, un municipio, todos los montos nos asustan. Preguntarte si crees que es un monto demasiado alto y en caso de que fueras vos intendente, ¿qué harías con la pauta pública municipal? ¿Si la mantendrías, la aumentarías, si mantendrías frenado el monto, como hablábamos hoy, ¿no? Y dejar que la nominalidad de la inflación lo vaya licuando esa inversión. ¿Qué hacemos con la pauta municipal acá en Bahía Blanca?
Bueno, yo creo que el problema de la pauta es un problema en Bahía,
sí,
y en el país. Voy a contestar de Bahía. Mi postura personal es, te diría, históricamente y públicamente conocida, de que no soy favorable a la pauta, porque tuve una pelea titánica histórica durante la intendencia de Linares, cuando, analizando el gasto público, saltó una enorme cantidad de dinero que se pagaba en una cuenta que se llamaba retribuciones a entidades del sector público y privado.
Claro, porque
era para instituciones, pero en realidad pagaban producciones periodísticas, y pagaban cualquier cosa.
Claro, porque está la pauta que está presupuestada y después hay otras partidas que son pauta y están, por ejemplo,
hoy por lo menos, sí, pero por lo menos hoy lo ves. Hoy está.
No, pero por ejemplo, yo recuerdo en una rendición de cuentas que había unos fondos que tenían que ver con seguridad vial y era para la emisión de spots, entonces terminaba claro, siendo
publicidad. Sí, hay parte que todavía está maquillada, pero por lo menos la ves.
Sí,
antes claro. No, antes el grueso
claro.
Iba en una cuenta que era para ayudar a las instituciones. Se llamaba retribuciones, igual el nombre era un eufemismo hermoso. Retribuciones a entidades del sector público y privado. Para mí, yo tenía que ver ICOSO. Y ahí estaba perfecto, ya era general. Yo no soy favorable a que haya pauta y que haya una pauta, y menos una pauta grande. Para mí eso es de las cosas que te digo que tenemos que revisar. Hay que revisar los contratos, revisar y ver, y además justificar. Porque, a ver, si un gobierno municipal tiene que gastar en publicar sus actos de gobierno,
sí,
ya no lo llamaría pauta, lo llamaría gastar y lo publica y lo hace. También revisar qué es esto, porque te vas a encontrar con que se le paga un medio de comunicación, se difunden cosas, y te vas a encontrar también con un montón de cuentapropistas que aparecen ahí que no sabes en concepto de qué a fin de mes. Si te metes en la web, lo vas a ver, pasan y cobran un dinero que no sabes qué significa eso, que después también lo ves en otras cosas que son anexas, porque por ahí no tienen que ver con publicidad, pero como ahora se usa mucho esto de las redes sociales,
sí,
por ahí no sabes si, yo no sé si Community Manager es compatible con pauta o con publicidad, sí, o claro, qué, o fotógrafo de Community Manager, o no claro, sé,
sí,
transportador de lámpara del fotógrafo del Community Manager. Hay un montón de cosas que, a ver, Bahía Blanca no inventó nada, las vas a ver en cualquier orden público, me toca Bahía Blanca. Yo creo que la palabra clave en esto, en ese punto y en todos los demás puntos, es revisar. Como revisar esto que te decía de la obra pública. No podés seguir diciéndole a Bahía Blanca que tenemos que vivir con una brecha, donde por falta de código de planeamiento siguen creciendo barrios espontáneamente en zonas donde no tenemos servicios y aumentas la brecha. Los tenés con menos servicios, disociados, en una economía que no se termina de integrar, y eso tiene que ser integrador. Y una vez que eso está, tenés que llegar con pavimento, tenés que llegar con cloacas, hay que llegar. Y hay que buscar instrumentos nuevos para que esto no sea o una promesa o de vuelta toda la discusión de que la licitación que se presentó, que no se presentó. Hay que buscar formas en las que el vecino y el que va a hacer la obra se puedan conectar directamente con la auditoría del Estado, y no con el fin recaudatorio, con esta cosa que te cobro por organizar, te cobro porque te hago la obra, te cobro por el recupero de obra y después te cobro en las tasas porque ahora como tenés asfalto, tu barrio está mejor valuado. No con un fin recaudatorio, sino con el fin que lo que tiene que hacer el municipio tiene que gestionar. Tenés que revisar la forma en que se ha hecho el contrato de basura. ¿Por qué? Porque si la recolección de residuos es algo que nos iguala a todos, no importa dónde vivas, pasan por tu casa y entonces, si hay algo que debería tener el concepto de tasa retributiva muy claro, es eso. O sea, debería ser un servicio que prácticamente no tenga subsidios y lo tenemos que pagar entre todos. Sin embargo, hay subsidiariedad. Entonces, ¿quiénes son los que la están pagando? Los comerciantes con la seguridad e higiene, otros barrios. Entonces, cuando hablo de revisar, hablo de eso. Y creo que hay mucho más para hacer en reasignar partidas de ingreso y partidas de gasto y en volverlas eficaces con nuevos instrumentos que en esto de salir y recortar directamente.
Clarísimo, Oscar. Te agradezco por el tiempo. Hoy, lamentablemente, nos tenemos que retirar un poquito antes porque...
Antes que nos retiren.
Sí, exactamente, porque hay fútbol y cuando hay fútbol, hasta las elecciones quedan en segundo plano. Así
ganamos
que...
dos partidos seguidos, no podés decir fútbol porque vengo con una alegría que no puedo...
¿De qué equipo sos?
Del que sostenía la tabla, que ahora estamos un poquito más arriba, de Vélez.
Ah, mirá. Bueno, sabemos que hay un hincha de Vélez en Bahía Blanca.
Claro, yo te decir que puedes hacer una
campaña.
Ahí estoy haciendo nacional y digo, puedes hacer una campaña nacional a ver si recolectás hinchas de Vélez.
Alguno seguramente nos esté escuchando. Oscar, muchas gracias por tu presencia y te esperamos en cualquier momento para seguir charlando. De acá a Las Paso hay tiempo.
Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, un gusto. Era Oscar Lieberman, economista, precandidato a intendente de La Libertad Avanza.